Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Así, empezamos esta noche leyendo un pasaje en Génesis 3, capítulo 1, capítulo 3, de versículo 1 al 7. Un pasaje bien conocido. Vamos a hablar hoy de eso.
Entonces, la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿De veras Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, no sea que muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió. Y también dio a su marido, que estaba con ella, y él comió. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ceñidores.
Aquí tenemos este pasaje muy conocido que nos relata la caída del hombre en el pecado, la entrada del pecado en la vida humana. Y yo quería destacar algunos puntos aquí porque me parece que el pecado a veces no está bien definido. Tenemos una definición del pecado que se relaciona muchas veces con la ley. Eso se puede hacer, eso no se puede hacer. Reglas que tenemos en la vida. Y cada uno se pone sus propias reglas, en su propia cultura, su propia educación, del bien, del mal, lo que está aceptable, lo que está más o menos aceptable, lo que está dudoso y lo que está prohibido. Y uno está mirando aquí, tratando de estar en el gris claro, porque todavía estamos bien, y aquí estamos navegando en estas aguas. Pero muchas veces no vamos al punto inicial de lo que es el pecado. El pecado aquí en la experiencia de Eva y de Adán se resume en un punto. Yo sé lo que Dios dice y yo decido actuar como yo pienso. Tengo una definición de Dios. Dios ha dicho que no comerá del árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo escucho las tentaciones, yo mido las cosas con mi propia capacidad para medir las cosas, y yo hago como yo pienso. Mi pensamiento se pone encima de la palabra de Dios. Yo estoy caminando de manera independiente. ¿Qué dice independiente?
Sí.
La independencia de espíritu. La esencia del pecado. Se apoya la independencia del espíritu sobre el orgullo. El orgullo de ser yo mismo capaz de dirigir mi propia vida sin someterme a cualquier cosa. No a mi familia, no a mis padres, no a las leyes del país a donde estoy y no a Dios. Sin ley, sin Dios, sin leyes. La anarquía. Sin nadie que me da una medida de mi comportamiento. El problema es que cuando estoy un hombre en la tierra, si yo me separo de mis padres al ser independiente, no hay un problema muy grande. Y es, cada hombre y mujer está llamado a separarse de sus padres, a empezar una vida independiente, lejos de sus padres terrenales. Pero con Dios no es así. Porque con Dios, la dependencia de Él quiere decir la vida. Estar cerca de Él, sometido a Él, quiere decir que hay vida que puede pasar. Que hay comunión y vida espiritual que estamos capaces de vivirlo. El ejemplo más conocido lo tenemos en Juan 15, del versículo 4 al versículo 6. El Evangelio de Juan 15, 4 a 6.
Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca. Y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas.
La permanencia en él, la sumisión a Dios es vital. No es solamente como estar afuera de mi familia como hijo, decidir tomar mi departamento y vivir mi vida sola, mandarme a cambiar. Es tan importante como la vida misma estar sometido a Dios. Adán y Eva no tenían esta experiencia de vivir afuera, no sabían lo que era vivir separado de Dios. Solamente tenían una definición, una advertencia: si comen del fruto del árbol de la vida, del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirán. Se dejaron tentar, no escucharon la advertencia y vivieron separado de Dios. Ha tenido que ceñirse de hojas porque ya vieron su desnudez, su vergüenza, fueron echados afuera del jardín, vivieron en una vida que tenía nada que ver con la vida de antes, porque decidieron separarse de Dios. Así que mi pecado no es tanto lo que hago, los hechos que son importantes, es mi actitud interna. El pecado que mora en mí. El pecado que yo hago es una consecuencia de mi actitud en mi sumisión hacia Dios. El pecado en sí no es tanto el problema que es mi vida carnal. Otro pasaje en Romanos 8, 5 a 8 que nos muestra esta ambivalencia aquí.
Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
No pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne, según la intención del corazón carnal. El pecado es una manera de vivir. No es tantos hechos. El orgullo de hacer lo que quiero cuando quiero y tener a Dios como accesorio. O que Dios existe, está bien, yo creo en Dios, yo me convertí en un día de mi vida, pero ahora vivo como yo quiero. Esas actitudes garantizan que yo estoy incapaz de recibir la vida en mi experiencia diaria. La gente a veces dice, yo soy convertido, soy garantizado que Dios me va a bendecir. No, no es así. Si yo vivo fuera de la relación con Dios, si yo vivo fuera de la planta que me da su vida como rama cortada, no voy a experimentar la realidad de ser inspirado, de ser conducido, de tener una sabiduría divina para tratar los asuntos de la vida. Yo voy a estar condenado a vivir con mis propios recursos. El orgullo es una trampa. Mi orgullo me hace creer que está mejor libre, sin atadura, que es mejor funcionar como yo quiero. Pero no es así. La dependencia de Dios es una bendición. Estar conectado a este tronco para recibir vida es una bendición. Hay una trampa que está, un juego de tentación que está desde la fundación del mundo, que está jugando esta vocecita. Mejor sea independiente, mejor no te sometes. Va a haber, estará mejor si juzga tú mismo de las situaciones. No te refieres a Dios, no necesitas a Dios. Y la palabra nos dice, afuera de mí no pueden hacer nada. Y estamos aquí desconectados de la vida. Yo leyendo en Lucas 15, la experiencia del hijo pródigo, me interpeló esta frase al final cuando dijo, mi hijo que estaba muerto regresó a la vida. Había que alegrarse. ¿El hijo qué hizo? El hijo decidió vivir su vida independiente. Por su padre estaba considerado como muerto. Vivía, pero como muerto. Leemos estos versículos. ¿Dónde estamos? Sí, eso es. Lucas, el principio y después el final.
Lucas 15, 11 a 13 y después 23 y 24. Dijo además, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora el final. 23 y 24. Traed el ternero encordado y matadlo. Comamos y regocijémonos, porque este mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse.
Aquí la separación de este hijo con su padre estaba semejante a una muerte. Y esta parábola nos habla de nuestra relación con el Padre Celestial. Una muerte. Estando hijos, podemos vivir como muertos. Es tan importante de no solamente medir nuestra vida con esta ley moral que tenemos por aquí. Bien, mal, etc. No estamos llamados a vivir con el bien y con el mal. Ya no hay condenación por lo que está en Jesucristo. Pero somos capaces de vivir lejos de nuestro Padre. Y eso es lo que está dañoso para nuestra vida.
Dañino
para nuestra vida. Es tan importante de no... Hay tantos cristianos en esta tierra que son mediocres porque solamente tratan de vivir en el gris claro. Podemos vivir en el blanco para tratar de complacer a Dios por reglas, pero tener un corazón alejado de Dios. El estado de mi corazón, de sumisión a Dios, de buscar vida en Él, buscar mis recursos, las referencias para mi vida diaria en Él, es la garantía de estar cerca de su corazón. En Santiago 4, este pasaje que nos habla de eso,
Santiago 4 a 8. Gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O suponéis que en vano, dice la Escritura, el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará de vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, vosotros de doble ánimo.
Hay una lección que tenemos que hacer. O el orgullo la vida según el mundo, la vida según el camino de la independencia de espíritu, cada uno por su lado, cada uno con su propia manera de vivir, cada uno por su propia medida propia de lo que está bien o está mal, o una sumisión a Dios. Someteos a Dios. Él resiste a los orgullosos, pero da mayor gracia a los humildes. Los humildes son los que reciben sus definiciones de Dios, reciben sus direcciones de Dios. Es tan importante. Este principio es un principio básico de vida. No vivir de una manera superficial, con reglas humanas, pero vivir dependiente de Dios. Podían comer de todos los frutos en el jardín. Tenían todo, pero quisieron vivir como ellos quisieron. No se sometieron al consejo único. Y es tan importante que ellos pusieron en la balanza la separación de Dios para andar en sus propios caminos. Es una locura. Y realmente es triste porque nosotros tenemos estas mismas elecciones. Y muchas veces nos equivocamos. Yo veo en mi propia vida a veces, en la vida de otros, esta realidad, la independencia del espíritu. Yo hago lo que quiero, cuando quiero. Yo soy bien, soy buen cristiano. No peco, yo voy a la iglesia, etc. Hacen cosas externas que son según reglas, aceptadas en la iglesia como siendo bien, pero tú ves su corazón orgulloso. Tú ves el corazón que resiste al desafío. Tú ves el corazón que está mirando con un paso atrás y juzgando las situaciones y que no se somete. Y es tan importante. Esta dureza de corazón es una garantía para que Dios me resiste. ¿Qué queremos? Vivir en el camino que Él nos ha abierto. Él es el camino, la vida. Y la verdad, Él es el camino y la vida. En Él tenemos vida, caminando en la bendición que tenemos en Jesucristo por la cruz de ser reconciliado con Dios, de ser capaz de regresar a nuestro Padre, y nuestro Padre nos acoge. Está muerto, ahora vive. Regocijémonos. Él dio Jesucristo para que seamos reconciliados, sometidos de nuevo. Nosotros que estamos separados por el pecado, ahora somos aceptados. Siendo aceptado, siendo acogido, vamos a decir, ¿sabe qué, Dios? Está bien, tú de tu lado, yo del mío. ¿Me salvaste? Está bien, soy salvado por la eternidad, pero ahora la vida la quiero vivir como yo quiero. Es cierto que la salvación es una vez por todo y que no se va a perder la salvación, pero en la experiencia de vida estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Dice aquí en Santiago que Él está celoso, el Espíritu, que Él hizo morar en nosotros. Nos anhela celosamente. Él tiene un deseo celoso de estar en relación con nosotros, que este Espíritu sea libre de actuar y de conducir nuestra vida. Y nosotros hacemos los preciosos aquí, ¿no sabe qué? Seamos humildes, seamos entregados al consejo de Dios. Dejamos este orgullo.
Arrepintámonos
de estos orgullos. Seamos conducidos en el pleno consejo de Dios para nuestra vida. Aprovechémonos de la bendición completa que Dios tiene para nosotros, que se encuentra en la sumisión hacia Él. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.